La emisora del momento siempre a brillar. En la 96.8 y 90.1 de la FM. Vamos a celebrar. Así que súbete al ritmo, déjate llevar. Con Radio Planeta Gran Canaria siempre a disfrutar. La emisora del momento. Desde Telde hasta Amor, no hay otra igual.
XXIII simboliza equilibrio.
Soy Fernando Clavijo y a través de la frecuencia de Radio Planeta los quiero felicitar por su de información seria, rigurosa, de cercanía, de dar voz a los que no suelen tener voz y de atender a las inquietudes de todos y todas las ciudadanos de Gran Canaria.
23. Armonía.
Que no puede ser, no puede ser que sean ustedes una radio plural, abierta, simpática, competente, alegre, no puede ser. El mundo funciona de otra forma. No puede ser, son ustedes demasiado abiertos, demasiado sinceros, demasiado buenos. Eso no existe. Son ustedes de otro planeta.
23. Manifestación.
Yo estoy seguro que han marcado una nueva etapa, que han marcado una nueva forma de hacer radio.
23. Deseo.
Gracias de todo corazón y un millón de felicidades por hacernos partícipe de todo este festín.
Ya son 23 años a tu lado, 24 horas, 365 días al año. Ya tenemos buena sintonía contigo y eso nos agrada, porque somos tu radio, somos Radio Planeta Gran Canaria. Son muchísimas historias las vividas y queremos seguir compartiendo más y más. Junio es el mes más festivo de los 12 para todos y todas los planetarios y planetarias, y lo vamos a celebrar como se merece, con una audiencia fiel y de lujo. Durante todo el mes habrá muchos actos. Semana apoteósica con la efeméride, 13 de junio, cumpleaños, marcado a fuego y lleno de exposición y participación. Este 23 será especial en Radio Planeta Gran Canaria, por diferentes motivos. La 96.8 y 90.1 FM o www.radioplanetafm.com te invita a nuestra superfiesta con sorpresas a diario y regalos por tu escucha y participación. 23 aniversario. Felicidades de todo corazón y que continúe la magia.
A disfrutar de la vida como si cada momento fuera una fiesta, con risas que no se acaban y recuerdos que empiezan justo cuando termina la rutina. Claro que sí, estamos en este 23 y hoy irrumpimos los servicios informativos, hacemos un alto antes de irnos a Gran Canaria Noticias y entramos de lleno en un anticipo de lo que va a ser mañana el altavoz, porque cada día tiene una temática y mañana le toca esta sintonía inequívoca del altavoz. Porque nos vamos a marchar con el presidente, pues, del gobierno canario, que nació el 10 de agosto de 1971 en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Es un político español y economista, actual presidente del gobierno de Canarias desde julio de 2023, miembro destacado de Coalición Canaria, y había ocupado el mismo cargo entre el 2015 y el 19, siendo una de las figuras más influyentes del nacionalismo canario contemporáneo. ¿De quién estamos hablando? Del presidente que también esperábamos aquí como agüita de junio. Y en junio o en enero, cuando él quiera. Don Fernando Clavijo, saludos, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes y al equipo de Radio Planeta.
Un placer también tenerlo a través, pues, de ese teléfono, y ya lo tendremos, si Dios quiere, o Dios mediante, cerca también por aquí, por Radio Planeta Gran Canaria. Impacto el que está teniendo este aniversario, pero impacto real el que ha tenido la visita del Papa, más allá del simbolismo. ¿No es así, don Fernando?
Pues efectivamente, por primera vez en la historia un Papa visita las Islas Canarias. Y además con una temática, la inmigración, los derechos humanos, los valores cristianos, la necesidad de buscar espacio, encuentro, la información real, veraz y seria y rigurosa como la que hacen ustedes, pues han sido los motivos que han estado pivotando en esta visita papal, que ha sido un tremendo éxito tanto en Gran Canaria como en Tenerife.
Sí, ha sido un éxito rotundo tanto de un lado como otro, las cosas muy bien organizadas, muy bien, sobre todo coordinadas, que es de lo que a veces nos quejamos en Canarias, que pues vienen con las coordinaciones de otros sitios sin contar muy mucho con nosotros. ¿Cree usted que la visita pues de este Papa puede ser también pues un cambio concreto en la política migratoria europea?
Es lo que deseamos, ¿no? Es lo que deseamos, lo que esperamos, y desde luego yo creo que eso fue lo que ha motivado parte de esta visita del Papa, que no es casual que el mismo viernes, día 12, estuviese en Canarias mientras comenzaba a aplicarse el nuevo pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea, ¿no? Que es más restrictivo, menos respetuoso con los derechos humanos y desde luego menos favorable a los valores cristianos que el Papa pues un poco nos transmitía en esta visita, ¿no? Y por eso deseamos y tenemos fe en que las palabras del Papa hayan removido conciencias y hagan que este pacto pues se redefina, se replantee y sea desde luego mucho más respetuoso con los derechos humanos de quienes huyen del hambre y de la muerte.
Usted ha hablado de una palabra importante, espaldarazo a la sociedad canaria. ¿Qué le pide ahora al Estado tras este foco internacional, don Fernando?
Pues le pido que asuma su responsabilidad, ¿no? Su responsabilidad con la inmigración, su responsabilidad con la protección de la frontera, su responsabilidad con ayudarnos con los menores extranjeros no acompañados, los niños y las niñas, y sobre todo con la tramitación de esa documentación, que sea más ágil y más regulada y mejor gestionada para que las personas que de alguna manera huían del hambre y de la muerte, pues puedan tener una entrada y un encaje en nuestro país. Pues de manera coordinada, ¿no? y bien gestionada, ¿no? Y que recordemos que no es que vengan a Canarias, vienen a Europa. Y ahí es donde también las instituciones europeas tienen que tener claro que la política tiene que ser común y que tiene que ser una política que no solo abarque gestionar cuando llegan a nuestras costas, porque han fracasado el sistema, ¿no? Hay que gestionar la cooperación y el desarrollo en origen, que facilite y que promueva que el continente africano se desarrolle y que ellos tengan su oportunidad de vida allí.
Pues totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de exponer. Cambiando un poquito, porque este tema pues no tiene tela que cortar, porque tiene mucha tela, nos vamos, ¿cómo valora la huelga en estos momentos de médicos que afecta desde hace meses? ¿Hay forma de conseguir un acuerdo?
Bueno, nosotros estamos esperando y deseando que el gobierno de España cierre el acuerdo, ¿no? Pero la actitud de la ministra, desde luego, y del gobierno de España no está siendo muy ni colaboradora ni facilitadora, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, esta huelga, que es un conflicto que tienen los médicos a nivel estatal con el ministerio, pues obviamente está afectando a Canarias, está afectando a las listas de espera, está afectando al gasto sanitario y paralelamente, pues también los médicos quieren con el sector del gobierno de Canarias sentarse a negociar también cuestiones como las guardias de 24 horas, que no son, yo creo que, ni positivas para los médicos ni positivas para los pacientes. Y en esa fase, yo creo que en las próximas semanas pues tendremos esa sentada para ver cómo también nosotros podemos mejorar las condiciones de los médicos siempre, obviamente, pues de la mano de la necesidad de prestar el servicio que están necesario para nuestra gente.
Totalmente, que pagamos también por defecto y debemos tener un servicio digno y preparado. Eso es una cosa que tiene que venir por defecto, también la educación viene por defecto y se habla y está la gente también en la calle criticando un poquito un acuerdo que usted pues también dijo que al final, según dicen las crónicas esta mañana en servicios informativos, adelantábamos, pues tampoco se ha cerrado. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
¿El acuerdo en educación?
Sí.
No, vamos a ver, el acuerdo de educación se está trabajando con los sindicatos. Hemos tenido un incremento presupuestario en educación como nunca antes en la historia. Hemos bajado el ratio de los alumnos, hemos puesto en marcha la enseñanza de 0 a 3 años, hemos reforzado el papel de los auxiliares de comedores y también se ha hecho un importante esfuerzo en aquel sector, pues digamos, alumnos con los NEAE, ¿no? Que se llama que requieren una atención un poquito más especializada, ¿no? Pero vamos, puedo decir que el consejero está haciendo un buen trabajo con todo su equipo y obviamente, claro, que nosotros nos gusta siempre dar más, pero los NEAE, que quizás ahora un poco lo que puede haber generado cierta polémica, el esfuerzo que se ha hecho en esta legislatura no se ha hecho nunca, ¿no? Y hay que hacer más, seguro que sí, y aquí estamos en el esfuerzo. pero vamos, el consejero con todo su equipo está implicado a tope en dar respuesta y satisfacción a ese alumnado.
Le doy argumento porque se quejaba también el portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, don Luis Campos, se quejó también pues de esa historia. Caminamos porque tenemos un pequeño tiempo, ya volveremos a tener a don Fernando Clavijo, presidente, con nosotros. ¿Nos están respetando desde Madrid? ¿Nos respetan de verdad? ¿O simplemente vienen aquí y nos utilizan cuando ellos quieren y nos mueven como ellos quieren?
Bueno, la verdad es que hay momentos en que uno tiene la sensación de que no se nos respeta, ¿no? Pero más allá de eso, que hay momentos en los que yo he tenido hechos recientes, yo lo que creo es que no se nos entiende, no se nos comprende y no se nos tiene en cuenta, ¿no? Y asuntos como el que vivimos con el antivirus o asuntos como los convenios de carreteras que tenemos que pelear con uñas y dientes para que entiendan que en Canarias no hay trenes y que todo ese dinero que se gasta en la península tiene que gastarse aquí en el convenio de carretera, o cuando se aprueban planes nacionales estatales de vivienda y no se tiene en cuenta la realidad insular de Canarias. Es una pelea continua en Madrid para que se nos entienda y se nos escuche, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues bueno, puede que haya momentos puntuales en los que no se nos respete, pero yo creo que lo que hay es mucha incomprensión y mucho egoísmo en Madrid a la hora de ver la realidad que vivimos los canarios, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, usted lo dijo por activa, por pasiva, y quisieron también pues ponerlo en mal lugar, pero al final las cosas van desarrollándose de una manera u otra y van poniendo cada cosa en su sitio y cada persona en su lugar. Y yo creo que eso también ha dado un espaldarazo, nunca mejor dicho esa frase, porque al nacionalismo canario, que pasa por un buen momento este nacionalismo, que se ve esa fusión, que vemos un primero Canarias ayer en una carpa en la zona de vecindario, revienta la carpa con 2.000 personas, que se habla ya de esa firma y esa unión de Canarias solo una, coalición canaria con primero Canarias, que eso parecía pues bueno algo que no iba a llegar nunca, pero que está ya ahí, o está, o se firmó, o está a la vuelta a la esquina.
Bueno, yo primero felicitar a Óscar y a Teo y a todo el equipo de Primero Canarias por la demostración no solo de fuerza que ayer evidentemente poniendo en vecindario 2.000 personas en un momento en el que la gente no cree en la política y que la gente está viendo lo que está viendo en Madrid con la corrupción y todo lo que sale y la gente debe estar descreída y sin embargo ellos están consiguiendo generar un movimiento que ilusione, ¿no? Y de compromiso. Y yo en primer lugar felicitarlos, obviamente, ¿no? Y luego en segundo lugar pues ojalá, es lo que necesitamos los canarios, ojalá que podamos unirnos para defender a Canarias en asuntos, ¿no? Como la defensa de Canarias en Madrid, que es donde todos aquellos que queremos primero nuestra tierra y que somos nacionalistas, pues realmente donde más utilidad tenemos es en Madrid, pues explicando lo que hablábamos ahora, ¿no? Es decir, lo que es el convenio de carreteras, los aviones, los barcos, la no alternativa, en muchas ocasiones la necesidad de tener que dar sanidad en islas como la del Hierro, que tiene 11.000 habitantes y en un territorio continuo se prestaría de otra manera. Por lo tanto, ahí está ese camino que yo creo que se puede abrir y en los próximos meses es un camino de ilusión, de esperanza.
Yo creo que lo que más también el ciudadano detesta, sobre todo, y sería muy bueno, es que hubiera solo una sola voz, pero unida, que es lo que ha faltado de aquí para atrás. Porque, claro, si no somos capaces de llegar 4 o 5 a la orilla juntos, mal lo vamos a tener en Madrid, porque lógicamente el peso es lo que estamos viendo, que por eso nos faltan el respeto a cada momento.
Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Y mira que son retos, ¿eh? La financiación autonómica, la condonación de la deuda, el marco financiero plurianual en la Unión Europea. O sea, tenemos unos retos muy importantes por delante donde la unidad de los canarios, si queremos tener éxito o aspirar a tener éxito, debemos ir unidos.
Totalmente. Me quedan temas por aquí, pero vamos ya alargando, ya llegando a ese final importante. La legislatura, ¿está contento con lo que se ha hecho y en estos 3 años y poquito que ya encaramos lo que es la recta final? Y dentro de esa misma pregunta, ¿nos estamos adelantando las elecciones haciendo mucha campaña ya y dejando las cosas pues importantes y básicas del vecino y la vecina, o sea, de todo lo que es Canarias, a un lado y centrándonos realmente en cuestiones que todavía no tocan, don Fernando? Pero primero quiero saber lo que es, si usted está satisfecho con esta legislatura.
A ver, yo nunca estoy contento. Yo tengo que decir que soy una persona inconformista, creo que cada día es un día menos, y creo que Canarias tiene retos muy importantes por delante, ¿no? Con lo cual, si tú dices, oye, ¿estás contento y satisfecho? Y yo nunca lo voy a estar, aunque la legislatura haya sido perfecta, porque soy así por naturaleza. Si tú me dices, ¿cómo está Canarias? ¿Mejor o peor de cómo la cogiste? Pues bueno, este gobierno cogió la Canarias con unos indicadores de empleo, de pobreza, de fragilidad de laboral, y está mejor. Canarias ahora está mejor que hace 3 años y pico. Pero como yo no me conformo, me hubiese gustado dejarla todavía mejor, si cabe. Y sí es cierto que nosotros esta legislatura además hemos ido con, digamos, con los cordones de los zapatos atados, ¿no? Porque el hecho de no tener un gobierno en Madrid capaz de gobernar, el hecho de no tener presupuestos generales del Estado, el hecho de estar continuamente peleando por esa agenda canaria, nos ha restado mucha energía y no nos ha permitido, digamos, a lo mejor avanzar como nos hubiese gustado, ¿no? Pero yo siempre digo que un gobernante no elige las condiciones en las que gobierna, pero sí elige cómo reacciona a ellas, ¿no? Y creo que el gobierno lo que hemos reaccionado es, en vez de meternos en la bronca y en la pelea, pues en hacer nuestra parte lo mejor posible. Que si hubiésemos tenido un gobierno de España más estable, con unos presupuestos cada año aprobados, nos hubiese ido mejor, sin lugar a dudas, pero con lo que hemos hecho, como dice mi abuela, si el servida te da limones, pues hagamos limonada.
Pues totalmente. ¿Qué le preocupa, qué le inquieta al presidente? Además de, pero ¿cuáles son las principales inquietudes del presidente y las carencias, sabiendo que empezamos por la vivienda y pues hay muchas cosas, pero sobre todo una vivienda para poder también, pues, que la gente tenga una esperanza?
Hay muchas, pero hay dos que yo además están relacionadas entre sí, ¿no? Me preocupa el problema de la vivienda mucho. Y me preocupa que, a pesar de que tenemos más empleo que nunca y que ese empleo es más estable, la gente no llega a final de mes. Y tiene mucho que ver porque los precios que está pagando por la hipoteca o el alquiler de la vivienda, claro, es muy alto, ¿no? Entonces eso a las familias las deja lo que llaman poca renta disponible, poco fondo de recursos económicos para afrontar un imprevisto o para poder vivir un poquito más holgadamente, ¿no? Entonces eso son dos variables. Uh-huh. Que para eso necesitamos, por un lado, bajar el precio de la vivienda, y eso solo se consigue haciendo mucha más vivienda. Y ahí yo le decía el otro día en el Parlamento de Canarias, necesitamos que cuando una persona vaya a un ayuntamiento a pedir una licencia para hacer una vivienda, si en 3 meses no te la dan, pues el silencio administrativo es positivo, a los 6 meses. Totalmente. Y por otro lado necesitamos mejorar, subir los sueldos, ¿no? Los sueldos tienen que ir subiendo, vinculados a la productividad, obviamente, pero tienen que ir subiendo. Claro. Si queremos que la familia esté un poquito más holgada.
Sí, pero nosotros como autónomos, yo mismo, si queremos subir los sueldos, hay que bajar los impuestos. Y los impuestos nos comen. El autónomo es el sacrificado del mundo, el que paga todo el mundo. Y prácticamente no podemos ni ponernos malos. Malo tenemos que venir hasta con la pierna echada al hombro, con todos mis respetos.
No, porque además en el caso de empresas que tienes 1 o 2 empleados, es que cuando tienes, que es la inmensa mayoría o muchos, es autotrabajo. Pues si no trabajas, no comes, ¿no?
Le digo una cosa, tenemos 3, 4 conmigo y me parece una multinacional. Gracias a los colaboradores, me parece una multinacional. Pero bueno, don Fernando, lo vamos a aparcar aquí. Vamos a irnos un segundito a una parte que teníamos preparada, que bueno, es el toque de celebración de la semana. Se nos quedan muchas cosas sobre la mesa. Nos gusta verle la cara, lógicamente, al presidente. Y
hoy,
que...
hoy el consejo era en Tenerife, lo siento, si no ya. Me hubiese gustado.
Sí, pero está la invitación cursada para que comparta con nosotros un momento importantísimo, porque bueno, de verdad que cada día crece más una audiencia fiel, rotunda y contundente, que se va multiplicando, y ahora también pues en redes también hemos dado un salto gigante. Estamos en este emblemático tema que conocemos, que se llama Celebration. Cuando usted ha estado por aquí, cuando le hemos acercado lo que es el micro en cualquier sitio que no hemos visto, ¿qué percepción tiene de este medio, Radio Planeta Gran Canaria, lo poquito que nos conoce?
Bueno, la verdad es que hace muchos años que los conozco, ¿no? Pero al final yo creo firmemente en la información cercana, en la que está a pie de tierra, la que escucha a la señora cuando hace el potaje, la que está escuchando, el que está trabajando en estos momentos, ¿no? El que habla de las pequeñas cositas, que son lo que construyen Canarias, ¿no? Porque para saber lo que ocurre en el mundo seguramente hay otros medios, ¿no? Pero para saber lo que ocurre a tu alrededor, lo que hace cohesión social, lo que hace país, lo que hace patria, son medios de comunicación como el tuyo. Así que yo tengo no solo un gran concepto, sino un gran respeto con lo difícil que es sacar adelante un medio, 23 años, de verdad es todo un logro. Y yo lo que quiero es animarlos a que estén 23, no, a que estén 76 años más al frente, porque ustedes hacen comunidad, hacen pueblo, hacen isla, hacen nación.
Un abrazo grande, grande, don Fernando. Nos vamos con las felicitaciones que usted le acaba de hacer también a grosso modo, pero directamente a los oyentes de Radio Planeta Gran Canaria, que hay miles y miles escuchándolo, le puedo garantizar que sí. Don Fernando, el presidente del gobierno deja esa felicitación esperándolo también por aquí, si no ya lo iremos viendo nosotros a pie de calle.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo grande, 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 don Fernando. Cuídese, buen día.
Buen día.